Alabado sea Jesucristo,
por siempre, siempre será alabado.
Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor que nos escuchan en este nuevo episodio de nuestro programa Conociendo Nuestra Fe. Nuevamente desde la Catedral de Escuintla vamos a transmitir un nuevo episodio con un tema muy interesante. En este momento vamos a hablar sobre uno de los sacramentos que la Madre Iglesia nos da para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a hablar sobre la confirmación. Mi nombre es Pepe Barrascut y me acompaña
Otto Castellanos, evangelizador de tiempo completo.
Muy bien, don Otto, ¿nos puede contar qué es la confirmación?
Fíjese que la confirmación es el sacramento que se recibe en la mayoría de edad religiosa. Las personas que reciben este sacramento pues han llegado a la mayoría de edad porque se dice que pueden asumir ya compromisos y responsabilidades propias de un cristiano y que principalmente se trata de recibir la unción del Espíritu Santo. Es pues el sacramento que nos da precisamente eso, de la fuerza del Espíritu Santo.
Entonces, a diferencia de, por ejemplo, la confesión y la primera comunión que se recibe desde más pequeño, aquí la mayoría de edad espiritual, ¿cuál es esta edad?
La Iglesia nos dice que la edad en la que ya se tiene conciencia del compromiso y la capacidad para recibir una responsabilidad es de los 14 años en adelante. Una persona que tiene 14 años, pues ya puede comenzar a prepararse para poder recibir el sacramento.
¿Y qué requisitos se necesitan para poder confirmarse, aparte de la edad de haber cumplido 14 años?
Como todo sacramento, las personas que se van a confirmar tienen que haber sido bautizadas, ya que el bautismo nos introduce a la Iglesia. Pero tanto el bautismo como la confirmación y también la comunión son los sacramentos de la iniciación cristiana. Y aunque se administran por separado, estos tres sacramentos forman una unidad. Más que todo también el bautismo y la confirmación, ¿verdad? Son, podríamos decir, la expresión doble de un solo sacramento, podríamos decir, ¿verdad? Porque están estrechamente relacionados.
Ya, muy bien. ¿Es necesario tener padrinos para la confirmación, así como se hacen esos otros sacramentos, como la primera comunión y el bautismo?
Es necesario porque tiene que haber una persona, aparte de los padres, que se preocupe por el crecimiento espiritual del confirmando, que se preocupe de que este cristiano que ha asumido una responsabilidad vaya creciendo precisamente en eso, en el sentido de la responsabilidad, del crecimiento, pero también velar para que este nuevo confirmando se mantenga firme en la fe, que no vaya a cambiar de religión, por ejemplo. Por eso el padrino tiene que estar ahí, bueno, padrino o madrina, tiene que estar al pendiente de su ahijado, si es necesario.
Entonces la labor de los padrinos es algo muy importante, porque muchas veces las personas nombran a un padrino como que si fuera un premio a un amigo, a un familiar. Eso pasa mucho a veces con los bautizos, en que nombran a un pariente que vive en Estados Unidos porque le va a mandar dinero, por ejemplo, y el niño aquí y el padrino en otro país incluso, y por la posición económica que tal vez le puede dar cosas o no sé, ¿verdad? Como una forma de premiar a este amigo o familiar y no tanto el aspecto espiritual, que es lo importante. ¿Algo así sucede acá o no debería suceder, pues?
Bueno, ordinariamente eso es lo que la gente hace, ¿verdad? Esos son los criterios que tienen para encontrar, buscar al padrino o a la madrina, pero en realidad eso no tendría que ser así, porque yo voy a buscar padrinos para mi hijo, pero que puedan ser para él testigos de la fe cristiana, practicantes de la fe, que puedan ser un ejemplo porque tienen el deber de dar orientación espiritual, orientación cristiana al ahijado. Y eso no lo puede hacer una persona que no sea católica practicante. Tiene que conocer la fe, conocer pues la doctrina, conocer la Iglesia católica para poder dar ese ejemplo de vida católica. Tiene que ser una persona que viva una vida sacramentada.
¿Y se recomienda que sea alguien que está casado, o puede ser algún soltero, o tiene que ser alguna una pareja casada, por supuesto, o si elige a dos padrinos, pueden ser solteros los dos, uno casado, uno soltero? ¿Cómo funciona?
Mire, en realidad, tanto para el bautismo como la confirmación, la Iglesia solo reconoce a un padrino. Si es varón el confirmando, tiene que ser padrino. Si es mujercita, pues tiene que ser madrina. Y preferiblemente que no haya un lazo de, digamos, de relación o parentesco consanguíneo. Si es la persona soltera, pues tiene que ser una persona ya confirmada. Si es una persona que tiene relación matrimonial, relación conyugal, tiene que tener el sacramento del matrimonio. Y bueno, puede ser una persona también viuda, ¿verdad? Puede ser madrina o puede ser padrino, ¿verdad? La persona que sea viuda, pero lo que hay que ver es que en realidad no tenga ningún obstáculo, ¿verdad? Que el derecho canónico de la Iglesia nos presenta. Hay ciertos requisitos, ¿verdad?, que se tienen que llenar y pues quizá hay algunas cosas también que sean interesantes al respecto.
¿Y algún religioso consagrado? ¿Un diácono, un sacerdote o una monja podrían ser?
Mire, yo he escuchado de algunos sacerdotes que han apadrinado, pero son casos muy, muy raros, muy raros. Primero porque, digamos, el sacerdote no está siempre en el mismo lugar. Padre hoy está en esta parroquia, luego en otra parroquia, de repente si es misionero lo mandan a otro país. La cosa es que el padrino pueda cumplir con su responsabilidad. Si es una hermana religiosa, pues podría ser, pero que sea una persona que está en una congregación que no se mueva de su lugar, ¿verdad? Que no sea una congregación misionera.
Ya, y estos padrinos, ¿hasta qué momento tienen que hacer el acompañamiento de la persona que se confirma? Por ejemplo, ¿hasta que cumplió 25 años, 30 años, 50 años? ¿O cuándo, digamos, se acaba el trabajo del padrino?
Hasta que el padrino se muere. Yo diría más todavía, fíjese, porque creemos en la vida eterna. Y si una persona, bueno, yo por ejemplo le digo, tengo una madrina que es bien santa. Yo sé que cuando ella se muera, se va a ir al cielo. Yo sé que ella va a continuar haciendo oración por mí. Es decir, su compromiso va a seguir aunque muera, ¿verdad? Pero sí, desde que comienza a ser padrino o madrina, comienza su compromiso hasta que, yo diría, hasta que yo llegue al cielo, ¿verdad? Porque esa sería la intención primordial de los padrinos, ¿verdad? Sí. Lograr que su ahijado pues alcance la salvación. Es un trabajo que en realidad no termina. Y preferiblemente, si los padrinos de confirmación son los mismos que los del bautismo, puede ser la pareja. Si son un matrimonio, los dos pueden ser padrinos, aunque en la presentación del confirmando para recibir el sacramento solo vaya él, ¿verdad?, si es ahijado, o ella si es ahijada.
¿Quién es quien confirma? ¿Es el párroco, algún sacerdote, un diácono?
Fíjese que el ministro ordinario, o sea, al que le corresponde administrar el sacramento de la confirmación, es el obispo. Le digo ordinario porque a él le corresponde, pero esa función el obispo puede delegarla en algún momento en algún sacerdote. De hecho, se han dado los casos en que nuestro obispo, Monseñor Víctor Hugo, no ha podido asistir a una confirmación por X o Y razón. Entonces, ha enviado a algún sacerdote.
Ya.
Pero él es el ministro ordinario, el obispo.
El obispo, ya. Muy bien. Bueno, hermanos y hermanas que nos escuchan en este otro episodio donde, junto con los otros sacramentos, ahora tocamos el de la confirmación, muy importante. Me despido y esperamos escucharnos nuevamente en nuestro próximo episodio.
Para mí ha sido un gusto estar con usted que escucha y pues de repente nos vamos a ver aquí en este mismo lugar y espacio una próxima vez. Pronto.
Salvador, mi Salvador.